Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 4 de noviembre. Iniciamos una semana más y también un nuevo mes. Estamos ya, pues este mes y otro mes y ya se acaba el año. Bueno, ya, yo llevo así desde septiembre, ¿verdad? Contando los meses para el fin de año. Bueno, el equipo de este programa, Jorge Cuen, los controles y streaming, y en este micrófono Cecilia Fernández. Esta tarde, Pili Roth, librera de cita previa y coordinadora de diversos clubs de lectura, nos acompaña en cabina para platicar sobre el libro La Vegetariana, de la escritora coreana Han Kang, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024. En un momento platicaremos más sobre este tema. Sayuri Sánchez, coordinadora de contenidos del Festival Celebración de las Letras del Centro Cultural Biblioteca Los Mangos, nos invita a participar de este programa literario integrado por conferencias, presentaciones de libros, conciertos, cine y mucho más. El festival se realizará a partir del día de mañana, martes, hasta el próximo sábado 9 de noviembre. Y además, Gloria Gutiérrez, integrante del Cineclub El Muégano, comparte la programación que tendrán durante este mes, en el que presentan los ciclos Viajar según Antonioni, directoras mexicanas Tatiana Hueso y Somos el Cambio. El Cineclub se ubica en el Centro Cultural Biblioteca Los Mangos y tiene sus funciones los lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Pero bueno, también Gloria nos tendrá por ahí alguna noticia, alguna sorpresa. Y en la música escucharemos piezas del álbum Horas Desahoradas, de la cantante, violinista y compositora Lili Henley, un material original que fusiona melodías folclóricas sefardíes y estadounidenses y el uso del ladino, una lengua amenazada que fusiona el español antiguo con elementos hebreos, árabes y turcos, y que hoy hablan menos de 100,000 personas en el mundo. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Árboles lloran por lluvia, montañas por el aire, así lloran mis ojos. Ti, querido amante, oro y digo que vas de mí. Quieras llenasme, voy unirme, voy a morir. Blanca sos, blanca vistes, blanca la tu figura, blanca flores que en de ti. Ella tu hermosura lloro y digo que vas de mí. En tierras llenas me voy a morir, me voy a morir. Y llorar, quiero una rosa y hacerme un vestido para irme a pasear por tu mi querido lloro. Ojos me mira y llorar quiero y no puedo. Mi corazón suspira y lloro y digo que vas de mí. En tierras llenas me voy a morir, me voy a morir. Árboles lloran por lluvia, montañas por el aire, así lloran mis ojos. Ti querido amante, yo oro y digo vas de mí. Tierras llenas me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir.
Y nos enlazamos con Gloria Gutiérrez, integrante del Cineclub El Muégano, para platicar sobre la programación que tendrán para este mes de noviembre. Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno. A ver si nos escuchan. No, creo que no entró la llamada por ahí. Ah, sí entró. La escuchamos muy bajito, lejos. Pero a ver, ahí estás, Gloria. ¿Cómo estás?
Sí, aquí estoy.
Ah, perfecto. Ya están listos para el mes de noviembre con el Cineclub El Muégano. Y tienen sorpresas, pero bueno, primero te saludamos. Y queremos que nos invítanos a esta programación de noviembre.
Así es, un gusto saludar a Ceci, a Jorge, a toda la audiencia de Radio UDG una vez más en Polifónica. Este mes de noviembre estrenamos nuevamente ciclo, los días lunes. El día de hoy tenemos Un deseo de una mañana de verano, que algunos tendrán, lo recordarán mejor como película Blow Up, que es su título original. Los lunes están poniendo un ciclo de Antonioni, un gran cineasta italiano, heredero del neorrealismo. Sus imágenes son bastante fuertes en lo visual y en sus historias. Fácilmente se van a identificar con los personajes. La película de hoy en particular es la primera intervención como actriz de Jane Birkin, esta famosa actriz modelo. Es una adaptación de Julio Cortázar, así que no se lo pueden perder. Todos los lunes van a estar poniendo cine de Antonioni, después van a poner Zabriskie Point y después El reportero, con un Jack Nicholson bastante joven, una de sus muy buenas actuaciones. Eso es los lunes. Los miércoles tuvimos un acercamiento que nos enorgullece con Tatiana Hueso, la directora mexicana de origen salvadoreño, ganadora de bastantes premios a lo largo de los últimos tiempos. Tatiana nos contactó y nos hizo favor de coordinarnos para mostrar tres de sus películas, las que ella seleccionó. Y en esta ocasión es muy importante que toda la audiencia se entere que estamos solo los días miércoles. Se extiende Cineclub El Muégano ahora a Mayra's Bookshop, la librería que está muy cerquita, casi frente a Biblioteca Los Mangos, en el segundo piso. Ahí Mayra es el nos recibe, el que nos cae ahí, nos da la oportunidad. Vamos a poner Tempestad, Noche de Fuego y El Eco. La Tempestad es la que ganó el último Ariel, bastante muy impresionante su película, temas muy buenos. Ella, si no han visto lo de Tatiana Hueso, es una buena oportunidad. Y los viernes, el ciclo se llama Somos el Cambio, que son 5 películas, porque este mes de noviembre era 5 viernes, muy interesante, sobre el que somos el cambio con tinte ambiental. De hecho, la de este viernes 8, Wasteland, de la reutilización y cómo manejamos la basura y los desperdicios, está dentro del marco de celebración de las letras de Biblioteca Los Mangos. Así que son 3 ciclos bastante interesantes. Lunes y viernes sigue siendo en Biblioteca Los Mangos, y los miércoles crece Cineclub El Muégano a Mayra's Bookshop. ¿Cómo ves, Ceci?
No, muy bien. Bueno, creo que en esta oportunidad de extender también van llegando nuevos cinéfilos, se van acercando a partir de los lugares también donde van visitando. ¿La idea es quedarse por un tiempo ahí en Mayra's o solamente va a ser este ciclo de este mes de noviembre?
No, la idea es justamente crecer y quedarnos los días miércoles en Mayra's Bookshop, porque también es un ambiente de libros y de lectores, y como dices tú, atraemos otras audiencias que están más relacionadas con ellos, a las que ya tenemos en Biblioteca Los Mangos, y quién sabe, en un futuro estemos en más lugares a la vez. Así que por ahora, lunes y viernes estamos en Biblioteca Los Mangos y los miércoles en Mayra's, que es un muy bonito lugar para los que no han ido. Vayan a acompañarnos a ver cine y les va a gustar también el lugar, hay cafecito y más cosas.
Sí, si no han visitado la librería, es una oportunidad de hacerlo. Y nada más preguntarte, seguramente ya lo hicieron, pero ya hicieron este ciclo de películas, de libros que se convirtieron en películas, hablando ahora de que van a estar en una librería.
Justamente tenemos una sorpresa.
Oh, así como las sorpresas, nos dejan a la mitad de la sorpresa. Bueno, creo que se cortó la llamada nuevamente. Sí, se cortó la llamada. Bueno, creo que lo vamos a dejar así entonces para que quede la sorpresa y para la siguiente comunicación. A ver, ahí estás, Gloria. ¿Nos dices la sorpresa de una vez antes de que se corte de nuevo?
Vamos a hacer un ciclo sobre cómo se hacen los libros, pero es hasta el mes de enero, porque ahí diciembre, como también es mes festivo, hay algunas cositas ahí diferentes, pero en enero sí va a haber un ciclo relacionado a cómo se hacen los libros ahí en Myrtle's, nuestra nueva casa de los miércoles.
Muy bien, bueno, pues entonces iremos también a Myrtle's a ver los ciclos de los miércoles, y por lo pronto lunes y viernes continúan en la Biblioteca Los Mangos. Gloria, ¿dónde podemos seguirlos? ¿Dónde podemos consultar la cartelera? ¿Sus redes sociales?
Cine Club El Muégano, como siempre, en Instagram y en Facebook. Ahí nos escriben, nos mandan un mensajito, los suscribimos al grupo de WhatsApp donde les mandamos también la cartelera y cualquier, también se aceptan sugerencias de ciclos y demás. Si alguien se pierde, pues los miércoles mándenos y les mandamos ubicación. Cine Club El Muégano, Instagram y Facebook.
Perfecto. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por esta invitación para noviembre.
Gracias, Ceci, gracias a todo el auditorio.
Hasta luego. Ella es Gloria Gutiérrez, integrante del Cineclub El Muégano, y bueno, pues ahí está la invitación a estos tres días de cine que organiza pues el Cineclub. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. 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 Polifónica.
Morena me llama, yo blanca nací de pasear calana. Si dice la novia, con el chelibí. Ay, la, 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 li, la, la. Aquellas ventanicas, maron ya en flechas, si son de amores, vengan derechas, vestidos. Si dice la novia, con el cherebí. Ay, la, 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 li, la, 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 la. Ay, la, 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 li, la, la. La, 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 la.
Thank you.
Continuamos aquí en Polifónica y me da mucho gusto tener oportunidad de platicar esta tarde con Sayuri Sánchez, quien nos acompaña aquí en cabina, para platicar de este festival Celebración de las Letras 2024. Sayuri Sánchez es coordinadora de contenidos de este festival, de esta edición, y bueno, pues le damos la bienvenida aquí a cabina. Sayuri, ¿cómo estás?
Pues muy honrada de estar de nuevo en tu programa, Ceci, ahora como coordinadora de contenidos de uno de los festivales más importantes, ¿no?, dentro de pues la historia contemporánea de Puerto Vallarta, y pues desde una iniciativa tan noble y tan icónica como lo es Biblioteca Los Mangos. Entonces, pues ya estamos a nada de arrancar. Estamos hoy lunes 4 de noviembre y empezamos el día de mañana, y hay mucho que contar.
Hay mucho, mucho que contar y mucha energía que guardar para todos estos días de este festival Celebración de las Letras. El festival es del 5 al 9 de noviembre, pero cuéntanos un poquito más del festival. ¿Cuál es el espíritu de hacer esta celebración de las letras?
Muy bien, este año, bueno, finalmente el espíritu de celebración se basa primeramente en reflexionar la literatura como una herramienta de cambio. En cuestión de las reflexiones sobre el cambio climático, y verlo también pues desde una postura pues ambientalista, ¿no? Vamos a tener un contenido, de hecho el lema de festival es Sembremos Semillas de Cambio, ¿no? Bajo ese tenor, bueno, tenemos contenidos especiales. Uno de ellos es un concurso que se llama Bestiario de la Bahía, ¿no? Que ya está abierta la convocatoria, la pueden consultar en la página de Biblioteca Los Mangos. Y básicamente pues es honrar un poco las especies endémicas de la bahía de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y también el paisaje que habitamos, ¿no? Bajo ese tenor pues se les invita a los escritores de Vallarta o residentes en Puerto Vallarta a enviar pues máximo tres descripciones de que estén basados en animales endémicos de la o vaya de la zona, y pueden ser relatos ficticios, ¿no? O relatos poéticos, narrativos, es muy libre. El objetivo aquí es generar un material pues digital, ¿no? Posterior a eso, para que quede un registro, ¿no? Que no solamente se quede en los 5 espectaculares días que vamos a tener, sino también generar literatura a partir de las conversaciones literarias. También vamos a tener una mesa de diálogo para el día sábado 9 de noviembre, que bueno, eso, vámonos por orden.
Vámonos, ¿no?, por orden, vamos conociendo todo el programa, pero déjame hacer regresar a eso que mencionas, que el valor muchas veces de guardar o de preservar este tipo de materiales que queden en algún, sí, tipo de soporte, porque muchas veces en los festivales, en las charlas, en las reuniones, pues bueno, sirven para ello, para encontrarnos. Pero qué genial esta idea de que quede este material.
Sí.
Y bueno, pero cuéntenos del programa, día por día, son 5 días.
Claro, y ya del programa general, bueno, se especuló desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Es decir, la literatura en conversación con otras disciplinas artísticas como la música, las artes plásticas, las artes escénicas, ¿no? Incluso, pues ya formatos más contemporáneos como la realidad virtual, que nos parece bastante importante también tener estas conversaciones, y pues ese es también abonando al espíritu de Festival Celebración de las Letras en su edición 2024, ¿no? Este festival en conversación con el licenciado Camacho, el licenciado Arturo Camacho, director de la biblioteca, y también la licenciada Yososki Cortés, directora del Consejo Directivo, pues finalmente lo vemos con una posibilidad de hacerlo en un futuro una feria del libro como tal, ¿no? Extenderse, tener sedes, ¿no? Tener más apoyo, más patrocinadores, y que finalmente que esta expansión no sea una excusa para dejar de lado la visión local, ¿no? Eso es lo que queremos preservar desde un principio, ¿no? Y que se ha acercado bastante, y que de hecho gracias a los autores locales creció este festival era solamente de 2 días, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos que extenderlo al martes 5 y miércoles 6 de noviembre, pues porque tenemos autores bastante importantes, ¿no? El martes 5 de noviembre, por ejemplo, tenemos una conferencia de coaching educativo transpersonal con Leticia Robles, ¿no? Que tiene un grupo llamado ABFM, Fénix, ¿no? Que también es como un grupo multidisciplinario y editorial. Norma González, directora del Cebetis, y María Rodolfa, directora de CAPSI. Y luego el miércoles 6 de noviembre tenemos la presentación del libro Es tiempo de retornar a casa, de Prócoro Hernández. Presenta Leticia Robles y Francisco Quesada, esto de 7 a 9 de la noche. Y ya después, el jueves 7 de noviembre, es la inauguración formal, el corte de listones a las 5:30, y previo a ello tenemos la presentación del libro Mi cuerpo al este del DEN, de Blanca Atié, de 3 a 4 de la tarde, un recital de cuarteto musical dirigido por Landy Fernanda Villegas, ¿no? Que también va a estar sensacional. Y bueno, cerramos con la inauguración del festival Celebración de las Letras, con bastantes actividades, de la inauguración de una exposición de artes plásticas, un concurso de poesía in situ, es decir, ahí vamos a poner a escribir poemas, va a haber un ganador y un premio por parte de biblioteca. Va a ser una presentación de realidad virtual, ¿no? En ese mismo momento, y también vamos a tener una presentación musical por una joven músico que es Aluet. Y ya para cerrar el día está la presentación del libro Paquete Cuento, Antología 1998-2024 por Taller Literario El Tintero, ¿no? Que es uno quizá de los más antiguos a nivel nacional, yo me atrevería a decir, con más de 20 años de producción y pues que se juntan siempre, ¿no? Son muy unidos el Taller El Tintero. Y el viernes 8 de noviembre, bueno, empezamos con nuestro corredor literario, que es una venta de libros. Ahí van a poder encontrar todos los títulos que se presentan en el festival, algunos editados por Secretaría de Cultura en conjunto con editoriales independientes como Espina Dorsal, que viene el editor Gustavo Íñiguez, y también Taller Casa del Mago de Ciudad de México. Esto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y luego tenemos la presentación del libro No se borra la cicatriz en la piel del tiempo, de Vladimir Tapia, este escritor joven de la Bahía, ¿no? Que va creciendo. De hecho, quedó finalista en 2 Juegos Florales en este año, uno ganador y otro finalista. Entonces, la verdad, pues es una promesa, ¿no? Entonces, es un honor tenerlo en este festival. Después tenemos presentación del libro de François Roy, Corazón de Cera, de 3 a 4 de la tarde. Presentación de los coros dirigidos por Aquiles Morales, los coros de la Cruz de Guanacaxle y Puerto Vallarta, de 5 a 6 y media. Y cerramos con 2 actividades, la presentación del libro Un Solo Fuego al Corazón Le Basta, de Jorge Sousa, de 7 a 8 de la noche, que ese libro, por ejemplo, es toda una retrospectiva de la carrera poética de Jorge Sousa, ya 50 años como poeta, ¿no? Entonces es una joya del libro, no se lo pueden perder. Y bueno, el Cine Club El Muégano, ¿no? Que es un colectivo cinéfilo que yo admiro bastante, ¿no? Ahí con Gloria, Arturo, Sebastián, pues nos tienen preparado la proyección al aire libre de Wasteland, de 8 a 9 y media de la tarde. Y ya el sábado cerramos actividades, empezamos también corredor literario a las 10 de la mañana, cerramos 10 de la tarde. Tenemos la presentación del libro Lujuria y Muerte, de Rafael Torres Melle, que presenta El Mundo Andrade Romo, de 12 del día a 1 de la tarde. La mesa de diálogo El Paisaje, su legado ecológico y poético, que esto es también abona, ¿no? Como al espíritu activista del festival. Y bueno, aquí va a estar el doctor Luis Javier Plata Rosas, ¿no? Que es un increíble divulgador científico y científico como tal, ¿no? La maestra Mónica Rivas, que tiene a su dirección el jardín botánico Jaraberi, y también pues tiene otros proyectos independientes, está ahí en el proyecto Nebulosa. La doctora Natalia Balsaretti Merino y la maestra Daniela Ruelas. Esta mesa la moderó yo, ¿no? Entonces también pues va a ser un gran honor estar por ahí. Y después, bueno, pues también para adultos, ¿no? Esta actividad que va a ser una saboreada de raicilla y mezcal, una cata de raicilla y presentación de los libros Habemos Raicilla y Habemos Mezcal. Este proyecto lo presenta Proyecto Nebulosa, de 5 a 7. Y de 6:30 a 7:30 tenemos una obra escénica titulada Cuéntamelo Abue, de Arturo Ortega, ¿no? Que es una obra que invita pues a repensar y a revalorar pues a los adultos mayores y cómo los tratamos y cómo tenemos esta perspectiva de la vejez, ¿no? Entonces sí es bastante para analizar esta obra. Y ya por último, bueno, entregamos el Mango de Oro, ¿no? Ya es un ritual ahí dentro del Festival Celebración de las Letras. Y cerramos ya este festival con la amada Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, de 8:30 a 9:30, seguido de un hotel de clausura. Entonces, como ven, hay para adultos, para niños, para toda la familia. Todas las actividades son gratuitas y bueno, si quieren consultar el programa pueden pueden escribirnos a nuestras redes sociales o bien pues consultar la página.
Directamente la página es Festival Celebración de las Letras o en la biblioteca.
En biblioteca.
Entran a las redes sociales de la biblioteca y ahí los derivan.
Ahí los derivamos, ¿sale?
Muy bien, bueno, pues entonces ahí está el programa completo, un programa muy rico, como lo mencionas, Ayuri, muy diverso, y bueno, pues sobre todo la felicidad de que este tipo de programas, de proyectos continúen, y vamos a celebrar a la literatura.
Totalmente, Ceci, los esperamos, va a ser un gusto que nos acompañe, y más que nada, pues expandir este diálogo, ¿no? Más que nada de eso se trata estos encuentros literarios.
Muchísimas gracias, Sayuri.
Gracias. Ustedes. Bye, bye.
Le agradecemos muchísimo a Sayuri Sánchez. Ella es coordinadora de contenidos del Festival Celebración de las Letras 2024. Así que prepárense para todo esto que va a haber: conferencias, presentaciones de libros, recitales y más. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras. Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica y está con nosotros esta tarde Pili Roth. Ella es librera de cita previa y también tiene diversos clubs de lectura. Qué bueno, qué placer la lectura en estos tiempos. Y sobre todo, bueno, ya platicaremos más adelante, pero sobre todo esta oportunidad de leer en comunidad. Eso ha de ser una parte fantástica. Pili, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ceci, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Pero bueno, platicaremos ahorita, nos dirá de los clubs y de lectura y todo ello, pero está con nosotros nosotros para hablar de este libro, La Vegetariana, y sobre todo para hablar de Han Kang, la ganadora del Premio Nobel de Literatura de este 2024. Así que, bueno, pues, ¿cómo han sido estos días de inmersión en la obra de Han Kang, Pili?
Buenísimo. Sí, justo este libro lo tenemos en uno de los grupos de lectura que se llama Tercer Turno. Lo vamos a discutir por Zoom el domingo 10. Todavía llegan. Para quienes quieran inscribirse, está @tercerturno en Instagram. Pueden mandar un inbox o ahí mismo viene el formulario para que se unan. Y este evento es bajo registro y la plática o discusión es por Zoom. Se conectan personas de distintos lugares. Se coordina desde Querétaro con Marisol Melesio, alias Piquica, que ella sí estudia letras y entonces lleva de manera magnífica ahí el club, la plática. Pero vaya, lo que estamos leyendo.
¿A qué hora es él?
Es de 10 de la mañana a 12 el domingo 10.
Domingo 10, todavía alcanzamos a leer y alcanzamos a inscribirnos. Y bueno, yo estaba preguntando si está por acá en alguna librería La Vegetariana, acá en Puerto Vallarta.
La verdad es que no lo he visto.
¿O lo buscamos
digital? Lo pueden buscar por digital, no lo he visto aquí, no estoy segura si lo tenga Gombil, la verdad, pero está editado a partir de 2015, lo editó Random House, entonces tiene una mayor cobertura. En una de las, ahorita vamos a hablar un poco de la importancia de la traducción, pero en 2010 un editor argentino, que Argentina La Vanguardia, la editó en la editorial Bajo la Luna de Miguel Belaguer. Ella estuvo en América en 2013 en la Feria del Libro de Buenos Aires. Entonces la traducción fue a cargo de Sume John o Jun, la verdad es que me falla bastante la pronunciación en este tema de los nombres mayormente asiáticos, pero uh-huh. Esta traductora tiene un gran conocimiento, o sea, es bien importante. Hay un índice que mide la eficiencia o la efectividad o qué tan buena es una traducción, porque qué manera de saber que una traducción es buena. Solo si puedes compararla al símil en su idioma original, pero para eso tienes que conocer el idioma original. Entonces tienes que hacer la comparación uno a uno. La traducción que hizo Random, que estuvo a cargo de Deborah Smith en 2015, es muy criticada. Se dice, entre otras cosas, y estuvo muy criticada en los medios en Corea, porque dicen que le añadió partes para darle tintes feministas que no tiene.
Okay.
Yo no lo sé, yo leí la edición de Bajo la Luna en versión digital, porque también es muy difícil de conseguir. Si la encuentran, agárrenla de los tobillos, porque es rara de conseguir. Es una edición que tiene un fondo gris. La edición de Random creo que tiene una chica que le están saliendo ramas de la espalda como si fueran alas, pero son como unas ramas rojas. Uh-huh. Esa es la edición de Penguin. Yo no estoy aquí
¿Y la traducción?
La traducción es la que ha sido un poco criticada por Deborah Smith.
¿Es la de Deborah Smith la que está en Random?
La que está en Random. Okay. Así es. Okay. Y la traducción de Sume Yun es la que precisamente estamos leyendo casi todas y todos en Tercer Turno.
Okay.
Que esa es la que te podría decir con conocimiento de causa.
Bueno, y es que el tema de la traducción es muy complejo, dado que luego también no hay tantos especialistas que puedan hacer esta revisión, como quizá pensar en otros idiomas donde hay más personas que pueden dominar estas.
Es tremendo. Justo lenguas. Te traigo un obsequio. Es un libro que se llama Perder el Nobel, de Laura Estelle Wolfson. Ella es traductora del ruso y habla de su experiencia cuando le ofrecen traducir a Svetlana Alexievich. Svetlana Alexievich gana, o sea, ahí todavía era mayormente desconocida, pero ella rechaza traducirla por cuestiones de salud, medio se sentía abrumada. Bueno, ya lo leerás, mira, te hago entrega.
Gracias.
Medio se sentía abrumada y tal.
Perder el
y resulta que en 2015 gana el Nobel. Entonces, ¿cómo es haber rechazado un trabajo de traducir a una autora que es Voces de Chernobyl, la obra que eventualmente gana el Nobel, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí esto se pone la piel chinita.
Sí, sí, sí.
La importancia de tener una buena traducción. Y otra de los orgullos nacionales es el Mansira, que ella traduce del griego al español, también del ruso. Ella también ha hecho traducciones de Tolstoy, pero mayormente de Kazantzakis. Y es muy querida y es muy apreciada en todo el mundo. Ella vive, me parece que vive en Barcelona o en alguna otra parte de España, pero digamos editoriales de la talla de Acantilado, que uh-huh. cuidan mucho la traducción, le llaman para que lo haga, y ella sí, de plano, también tiene un libro que se llama El tiempo de la mariposa, donde narra la inmersión personal que hace en cada traducción. Es decir, ella viaja, un poquito debatible el tema desde el privilegio o no, pero ella viaja a los lugares que narran los autores,
sí,
para hacer esa inmersión, porque hay muchas veces, por ejemplo, que hay una palabra que no tiene traducción al español, como un platillo, narra por ahí en el libro, un platillo que no hay manera de traducirse, entonces ella trata de ajustar para que se entienda de qué está hablando este platillo. Y bueno, hay muchas partes también en Guerra y Paz, que ya no hicieron, muchas partes en Guerra y Paz que las dejan en francés, por ejemplo, ¿no? Que, en fin, pero bueno, esa es un poquito la importancia de tener una buena traducción, y una buena traducción en una obra del Nobel.
Exactamente, porque si esta obra se va al inglés y luego en inglés se gana un premio tan prestigiado a nivel internacional, o sea, sí estamos hablando de que el papel de los traductores muchas veces es fundamental, pues, para las obras. Entonces,
sí.
Bueno, pues...
Y qué importante, y después, nombrar en la portada, por ejemplo...
Porque la traducción al español fue directamente el coreano.
Totalmente.
Al español.
En la Argentina.
En Argentina, claro.
En la Argentina.
No fue de la traducción del inglés luego al español, que luego ya que termina perdiéndose más todavía.
Valdría investigar en esta traducción de Random quién hizo la traducción del inglés al español, porque ahí estás hablando de una tercera traducción.
Exactamente.
Que es la mayoría es lo que hacen, ¿eh? Cuando vemos traducciones de Tolstoy, por ejemplo, compran la traducción al inglés o la traducción al alemán, y de ahí hacen la traducción al español. Algo que hizo Mario Muchnik, que es otro libro donde él narra sus diarios de edición sobre editar Guerra y Paz, es que él vuelve a hacer la traducción directamente del ruso, y es una edición preciosa. Parte de otro, el quinto club, por decirlo de alguna manera, que tenemos ahorita, estamos leyendo el Ulises de James Joyce, y algo a lo que yo me enfrenté es que la traducción que tengo es terrible. Terrible es terrible, que traduce unas cosas que nos reímos, lo estamos haciendo los martes y nos reímos, no, de plano, ya lo encontré ahí en Myrels, en inglés. Entonces digo, me voy a aventurar a leer la lectura más difícil del mundo, o una de las lecturas más difíciles del mundo, a hacerlo mejor en inglés.
Uh-huh.
Porque no le entiendo nada a mi traducción, ¿no?
Exacto, y eso es algo de lo que siempre tenemos que cuidar cuando compramos un libro. Un libro que no es en nuestro idioma, que viene de una traducción. ¿Quién es el traductor?
Sí.
Y si está certificada.
¿De qué manera?
¿De qué manera?
Preguntarle a quien más confianza le tengas.
A tu librero favorito. Definitivamente, al librero favorito.
¿Qué traducción leerías? Exacto.
Y en el caso de Han Kang, es la primera mujer que gana el premio Nobel. La primera mujer coreana.
Primera mujer asiática.
Asiática.
Revisando, primera mujer asiática que recibe el premio Nobel. Recuerda, recapitulando un poquito, premio Nobel viene del testamento de Alfred Nobel en 1895, donde dice que a quienes hagan aportes importantes en disciplinas ABCD, se les otorgue este premio. Entonces, ¿quién puede proponer? La Academia Sueca puede proponer candidatas, candidatos. Vamos a hablar específicamente de la literatura. ¿Qué autoras, autores han hecho una aportación a la literatura con su obra? Entonces, lo propone la Academia, lo proponen presidentes de asociaciones literarias, lo proponen profesores de literatura e idiomas y ex ganadores o ex ganadoras del Nobel. No se pueden auto, porque el ego pudiera jugar la pasada de decir yo me autodomino, ¿no? Eso no va a pasar. Entonces, ya que votan y que deben de tener más del, por lo menos más del 50% de los votos, entonces es cuando se otorga el galardón. Siempre te dicen por qué. O sea, ¿cuál fue esta aportación? En el caso muy particular de Han Kang, la aportación que hace a la literatura, de acuerdo a la academia, o a, más que a la academia, es a la, al premio Nobel, a los, a la, al comité del premio Nobel, que está integrado, ya un poco vimos por quién, es por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana.
Bueno, un libro que, bueno, ya lo leíste, yo lo empecé a leer, y ¿qué tema? Es un tema, y además un tema que también nos toca.
Sí, justo.
Como vegetarianas. Pero bueno, yo no sé el final, no sé si este...
No lo contarás, lo vamos a dejar pendiente, vamos a tratar
de no contarlo.
De irnos por la lateral y además de hacer que les apetezca la lectura y que se conecten al tercer turno, si así lo desean. Entonces vamos a bordear el territorio, pero no vamos a entrar de lleno.
A la vegetariana. A contarles así la historia.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, la parte del prólogo que hacen a este libro, no me acuerdo el nombre de la editora que hace el prólogo, pues da el contexto de en qué lugar o cómo es Corea para que este libro suceda y pues las implicaciones que tiene. Entonces, algo de lo que se ha hablado mucho es el tema, pues, de alguna manera, como es una sociedad pues más patriarcal también, cerrada en ese sentido. Entonces, pues ha habido también como con problemas o mucho debate en torno a por qué fue una mujer la que se ganó este premio.
Y ha habido un debate importante sobre la edad. Ella tiene 53 años, nace en un pueblito que está cerca, es muy joven. Nace en un pueblo que está, digamos, 300 kilómetros al sur de Seúl, que se llama Gwanggu, en 1970. A los 11 años se muda a Seúl. Actualmente ella es profe, ella es catedrática en Seúl, y ha incursionado desde el 95 y tal en temas mayormente poéticos. O sea, sí tiene en este caso prosa, pero es una prosa muy poética. Otra vez, en la traducción uno podría decir, bueno, pero ¿cómo podrías detectar si la prosa es poética o no? Yo siento que la traducción lo hace muy bien, porque a mí sí me lleva en cierto ritmo, ¿no? O sea, ¿cómo traduces poesía? Debe ser una de las cosas, insisto, no es poesía, pero es prosa poética, debe ser una de las cosas más difíciles del mundo.
Exactamente, y bueno, ahorita, ¿qué te parece? Vamos a un corte de estación y regresamos para que nos cuentes tus impresiones de la vegetariana.
Perfecto.
Vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. 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 Polifónica.
One, two.
Continuamos aquí en Polifónica, estamos platicando con Pili Roth sobre Han Kang, la ganadora del Premio Nobel de Literatura. Y bueno, preguntarte, Pili, pues, ¿qué te pareció La Vegetariana? Es una obra de las más conocidas y sí, por las que se recomienda entrar a la literatura de Han Kang.
Podría ser, también hay una obra que se llama Dejé la cena en la gaveta en 2013, para que la lean también, es poesía. Creo que vale la pena. Esta obra de La Vegetariana es potente, no no, yo también concuerdo con ella, la han entrevistado y la han querido, siempre sucede, le han querido colgar la etiqueta de feminista. Yo creo que no lo es, pero no deja de retratar sin clichés y sin sentimentalismos y sin nada, cómo es vivir en una sociedad con tanta represión y sobre todo tan fría con las personas, no solamente con las mujeres, porque en esta obra hay varias voces. Está la voz de ella, está la voz del esposo y está la voz del cuñado y de la hermana. Entonces, creo que de una manera importante la sociedad coreana en particular no sabe qué hacer con alguien que piense distinto, porque esta chica que es la protagonista un buen día decide dejar de comer carne. Se levanta en la madrugada, vacía, tira todo lo que está en el refri y abre el marido y dice, pero es que no hay nada. Pero no es por ni por tema de los animales, no es por un tema de decir
de salud.
Hoy me voy a cuidar el colesterol o los triglicéridos. No, es por un motivo muy distinto que ella en toda la trama del libro no alcanza a entender. Hay una parte donde pareciera que ella empieza a entender, pero nadie la acompaña en ese sentimiento. Para empezar, nadie le cree. Y no es una realidad tan lejana, 2007. Entonces, obviamente es ficción, pero nos refleja esta violencia que se da en contra de alguien que piensa distinto a la mayoría, o al resto, o a lo que está establecido, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, una gran incomprensión de su pareja y nos refleja también las relaciones de pareja que son totalmente frías y no hay una, digamos, un tema profundo de un acercamiento entre personas. Es como, bueno, medio parece que funciona bien y si no me da problemas, nos casamos, ¿no? Como un desgano de vivir. Yo siento esa voz que se repite, un desgano de vivir y una violencia en contra de alguien que quiere entender qué le está pasando y nadie le ayuda, y lo que hacen es ponerla en un apartado de la locura, ¿no? Que no está tan distante de temas inquisitorios, ¿no? Es así de violento y así de fuerte, pero al mismo tiempo yo no entiendo cómo puede ser tan bello. Eso es lo que te descoloca de esta lectura.
Y bueno, lo mencionamos en el contexto de Corea, pero en realidad eso se puede aplicar perfectamente a cualquier parte del mundo. Y lo estamos viviendo. Uh-huh. Una persona que no piensa como tú, simplemente no sabes cómo tratarla, la terminas alejando muchas veces, pues, de tu círculo. Y si está en tu círculo, bueno, pues es esta manera de querer forzar a que piensen, que piense, pues, como la mayoría. Entonces, sí, no necesariamente, obviamente ella es coreana, obviamente está partiendo ella, pues, también de toda esa influencia sociocultural que tiene, pero no necesariamente está hablando, creo yo, únicamente, no es que retrate nada más a un país como el suyo, sino una realidad humana. Y cuando habla de esas, cuando hablas también de esta fragilidad, pues es la fragilidad humana
expuesta.
Exacto.
Es que yo creo que cumple, a ver, no hay una edad donde te digan si estás listo, no hay una regla de edad, pues entonces hagan categorías de edad para el Nobel si va a ser un problema la edad, pero no es así. Yo creo que quienes digan que por tener 53 años y haber ganado el Nobel es un error, yo creo que ese es el error, ¿no? O sea, juzgar en qué momento hay una madurez o no literaria, o en qué momento tienes derecho a hacer una aportación al mundo por tu edad. Yo no lo sé. Ayer en tuvimos el Club de los Domingos, que es un club presencial aquí en Puerto Vallarta, y analizamos 10 cuentos. Uno de esos cuentos se llama La Lotería de Shirley Jackson. Y hablábamos de esto que es violencia sin sentido. Es decir, en este cuento que se llama La Lotería, ella narra la general falta de humanidad y la violencia sin sentido entre grupos sociales, ¿no? Entonces yo creo, y encontré totalmente la correlación entre esta violencia sin sentido que le aplican a esta chica por pensar distinto. O sea, hay una escena, por decirlo, sí, porque también es muy cinemática, tú ves, sí, o sea, la escena en la mesa que le están tratando de meter la carne a la boca a la fuerza, y hay muchas de esas durante la trama del libro, y al final tú te sientes violentado con ella, ¿no? Pero no un violentado, ¿cómo te quiero decir? Horrorizado, sino frágil. Uh-huh. Como esa parte de desamparo. De decir, es que si la persona, mi marido, mis papás, en quien más debería de confiar, me están haciendo esto, bueno, ya no hay más.
Pero es
o la sociedad, ¿no?
Exacto, pero es parte de ese canon de decir, así son las cosas y no las vamos a cambiar porque así han sido toda la vida. Y entonces cuando uno pone en tela de juicio eso de cómo ha sido toda la vida, pues hay muchos conflictos. En todas partes. Y ahorita también estaba leyendo que esta película, hablando eso que decías de que vas leyendo el libro y tiene imágenes totalmente cinematográficas que la llevaron a la pantalla, nada más no sé, ahora sí que cuando salió es un dato que acabo de ver, entonces
hay que preguntarle a nuestra experta,
a Gloria, que si nos está escuchando, sí, bueno, ¿cuándo salió esta película? Para ver si hay oportunidad.
Y es que hay una parte en una de las voces donde él es un cineasta, no un cineasta, pero sí un artista visual. Y hay una parte que está muy relacionada con el cine, con la pantalla y con la filmación. Y es una parte, o sea, que pudiera parecer grotesca, pero a mí me parece también muy bella. Porque ella tiene esa cuestión de exponerse al sol. Ella necesita como del sol, como del calor, como de ese calor del que le falta. En las relaciones sociales.
A través del alimento que lo plantean. Ajá, ahí, sí. La familia, y aparte, y a la cuestión de las relaciones afectivas.
Las relaciones afectivas, totalmente.
No, bueno, es que la vegetariana sí da mucho, mucho, mucho que pensar, y bueno, digo, yo lo comparto, ahorita ha estado cambiando ligeramente mi alimentación, pero sí fueron muchos años de ser vegetariana.
Sí,
muy,
sí, sí.
No estricta, no vegana. Uh-huh. Vegetariana, pero sí se alcanza a ver, se alcanza a ver en el libro como esa parte de, pues, cómo te mira la sociedad, ¿no? En el momento
Totalmente. En
que no comes o no compartes un código. Entonces, la pregunta, ojalá tengamos oportunidad de entrevistar a Han Kang algún día.
¡Qué maravilla!
Y preguntarle precisamente cómo construye sus cuentos y cómo construye sus novelas y a partir de dónde sale este personaje de la vegetariana, si ella experimentó o no esta parte de ser, bueno, diferente, de comer diferente, de comportarse diferente.
Yo no sé si hay algo de cuando estuvo en Buenos Aires, valdría la pena como investigar si hay por ahí alguna entrevista, alguna grabación, algún video, no sé.
Pero por lo pronto yo creo que lo tenemos que leer porque ahora sí que será muy rico tener oportunidad de platicarlo.
Sí,
en el,
se pone
en el
muy
club.
Buena la plática, la discusión en el club, porque además en el grupo tenemos una traductora de oficio y siempre da estos como aportes, ¿no?
Entonces, para el próximo domingo a las 10 de la mañana se inscriben a través de...
Tercer turno. O en cita previa también nos pueden mandar mensaje.
Cita previa. ¿Y tus otros dos clubs?
Tenemos los viernes El Quijote en Mayrels a las 7 de la tarde. Es una lectura en voz alta El Quijote. No necesita registro, solo llegar. Tampoco lectura previa. Lo hacemos allá. Y tenemos el club de los domingos, que ya elegimos la nueva lectura y estamos leyendo Pedro Páramo.
Bueno, que además el próximo, este próximo miércoles es el estreno ya en Netflix de Pedro Páramo.
Sí,
bueno,
sí.
Pues estrenos, bastantes estrenos.
Éntrenle a Pedro Páramo.
Pili, muchas gracias.
Gracias, Ceci.
Te esperamos pronto, porque además ya tendremos que platicar ahora que...
Se pone buena la plática.
Sí. Ahora que vamos rumbo a la fil.
Ah, claro.
Seguramente. Ya te preguntaremos qué tanto estás leyendo. Muchas gracias, Pili, por acompañarnos.
Muchas gracias, Ceci.
Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a Jorge Cue, que estuvo en los controles y en el streaming. En este micrófono, Cecilia Fernández. Les agradecemos muchísimo. Le agradecemos muchísimo a Pili Roth por estar aquí con nosotros platicando de este premio Nobel, de la ganadora Han Kang. Nosotros nos despedimos. Nos escuchamos el miércoles. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.